Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Señores, ya está grabando. Vamos a hablar hoy de la propuesta para la mesa de debate de la Unión Podcastera, la mesa 5. ¿Se debe ser experto para un podcast? Y con nosotros tenemos a Josef. Hola, buenas.
Hola. ¿Cómo están? En primer lugar, o sea, había entendido, creo, un poco otra cosa del debate, de escuchar lo que estaban hablando antes de empezar a grabar. Yo me interesé en el tema principalmente por la forma en que hacemos nosotros nuestro podcast, que luego puedo más o menos contar de qué se trata, pero no había pensado en esto de la profesionalización, aunque si bien es un problema que estamos viviendo ahora, nosotros hacemos nuestro podcast desde hace más de 11 años, pero en un primer momento lo hicimos de forma totalmente amateur, para divertirnos. Y ahora, después de tanto tiempo, estamos viendo de qué forma podemos hacer que sea un trabajo. Entonces, estamos recién viendo cómo es. Pero bueno, luego puedo agregar algo sobre eso.
Perfecto. También, Giancarlos Gutiérrez, buenas.
Muy buenas a todas las personas que nos están escuchando. Agradecido por la invitación. Este servidor está a poquitos días de cumplir 6 años llevando conciencia virtual. Y bueno, estamos acá para ayudar a complementar un poquito sobre este tema y a ver qué punto final podemos lograr.
Perfecto. Buenas, Jorge. Si quieres, puedes hablar lo que quieras.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Los saludo aquí desde Lima. Y sí, bueno, estaba escuchando un poquito la preconversación antes de la transmisión, un poco hablando de la profesionalización, aunque también es cierto de que, no sé si va muy ligado, pero entiendo que un poco la tónica era también comentar sobre qué tan expertos podríamos ser para tratar un tema en un podcast o en todo caso para conducirlo. En todo caso, pienso de que podría verse desde un espectro bastante amplio, ¿no? Es decir, tanto para hacer propiamente podcast, entendiéndolo como un medio de comunicación ya que se va estableciendo y que ha democratizado bastante la voz en todos los lugares donde estamos. Y por otro lado, justamente el tema de cómo es que se manejan ya los temas en concreto, sobre si hay temas que obviamente por especialización o por nuestra profesión pues estamos quizás un poco lejos o no somos especialistas propiamente, y cómo es que se tiene que abordar ello a partir de la ética de la información que tendría que manejarse, ¿no? Entonces, pienso que son puntos interesantes que podrían por ahí irse tocando a lo largo de la noche tarde, por aquí todavía es tarde. Y bueno, básicamente eso, ¿no? De mi parte, lo que nosotros hacemos con mi compañero es difusión histórica. Entonces, también nos ha tocado un poco ese tema respecto a que si la historia solamente puede ser tocada por historiadores o no. Así que bueno, eso.
Perfecto. Bueno, pues por último, yo soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Y bueno, pues soy el, de momento, moderador de esta mesa. Y lo que yo voy a defender, no la profesionalización del podcasting, del podcast como tal, sino voy a defender la profesionalización del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entiendo que todos vosotros vais a, bueno, salvo Jorge, que ha dicho que su temática es histórica, con lo cual algo de base, algo de trasfondo debe tener. Giancarlos, tú llevas un podcast más o menos generalista y Josef, el tuyo no nos has dicho nada. Sobre los podcasts generalistas, pues yo no puedo hablar porque tocan tantos temas en tantos palos que bueno, a mí me queda un poco grande. Y yo lo que suelo tirar es a alejarme de los podcasts generalistas cuando quiero un contenido. Por ejemplo, si quiero historia, me voy a podcasts que sé que son de historia, con materiales contrastados, con gente que sabe de lo que habla, ¿vale? Igual que con los de tecnología, igual que con los de cine. Y no me voy a materia generalista, en donde voy a tener la opinión de un todólogo, por llamarlo de alguna manera, el que sabe de todo. Digo, ahora soy especialista en pandemias, no, ahora soy especialista en no sé qué, ahora soy especialista en derecho del deporte e inmigración australiana, ¿vale? Eso, yo suelo huir de ese formato. ¿Por qué? Porque me va a aportar menos, desde mi punto de vista, que el contenido específico, y que además suele ir en proporción inversa a la calidad de sonido, a la calidad de producción, a la calidad de lo que podemos estar hablando del podcasting profesionalizado, como los que vienen de radio o televisión y demás historias. Joseph.
Bueno, yo puedo explicar. Sí, creo, mi podcast en realidad no tiene una temática, sino que tiene más bien un género. El género es humor conspiranoico. Nosotros damos una especie de parodia desinformativa sobre, en realidad lo hacemos desde siempre, desde antes de la pandemia. Como te digo, estamos hace como 10 años haciéndolo. Ahora obviamente se agudizó todo el tema sobre la conspiranoia y todo el tema con la pandemia y la desinformación, pero siempre fue la idea esa, burlarnos de la desinformación y hacer un programa de humor y música. Entonces, justamente por eso decía yo que también que era un tema importante para nosotros, lo que habían planteado como temática, ¿no? Si hay que estar preparado. Justamente es algo que tiene que ver con la conspiración, ¿no? Con la conspiranoia. Es gente que en realidad no sabe nada de nada, que se pone a hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, son como generalistas de la desinformación y no saben nada de nada y siempre están opinando como si fueran, no sé, una ciencia alternativa. Entonces nosotros nos burlamos de eso y damos un desinformativo.
Pues perfecto. Aunque no lo creas, eso también lo considero específico, porque hay que ser bueno y saber de lo que se habla para proporcionar esa nota de humor y mantenerla, ¿vale? Porque también hay cada cosa.
Esta época nos puso a prueba, porque antes era más fácil burlarse de las conspiraciones y burlarse de los Illuminati y los reptilianos, pero ahora la gente lo cree, entonces es mucho más difícil burlarse de eso. Esta época, como te digo, nos está poniendo a prueba, pero igual perseveramos. Y además, nosotros lo hacíamos en iVox antes y no, ahora tenemos un lugar en la radio al aire, ¿no? Una FM de acá de la ciudad de Salta. Y seguimos, lo grabamos, lo que hacemos en la FM, y con esa grabación hacemos una edición y lo subimos a Spotify, a diferentes plataformas.
Perfecto. Giancarlos.
Aquí estoy.
El tuyo, bueno, tú tenías varios podcasts, ¿no?
No, es uno solo en particular. Mi podcast se llama Conciencia Virtual y la temática específica es del área de la seguridad, es decir, ayudar a personas a que puedan estar más seguras en Internet, ya sea a través de sus dispositivos o a través del uso de redes sociales o cualquier alternativa que pueda conectarse a este mundo de Internet.
Vale, pues perfecto. Y lo que he planteado, ¿lo ves bien? Por lo menos tengas una base de formación, una fuente de información fiable sobre los temas que tratas, sobre los temas que tocas, ¿verdad?
Es importante conocer sobre el tema, porque yo siento que mi podcast tiene tendencias a ser escuchadas por las personas que más conocen del área de la seguridad. Es decir, yo toco temas de hacking, toco temas de la parte de vulnerabilidades, fallas en sistemas y cómo de alguna otra forma existe también la manera de protegerse de ese tipo de cosas. Entonces, yo siento que en ocasiones tengo que hablar muy técnico, es decir, preparar el contenido, generar de forma muy, a través de una investigación grande sobre qué sucedió, por qué sucedió, por ejemplo, una falla en WhatsApp, por qué existió esa falla en WhatsApp, cuál es el método que se utiliza, cuál es la manera de protegerse sin la última actualización por parte de la compañía, y cuando exista la actualización, ¿cuál es la repercusión por ello?
Perfecto. Y tenía a Jorge. El tuyo era de historia. También
efectivamente, sí.
Lo tratas desde un punto de vista más, más objetivo, me imagino, con documentación.
Bueno, ahí nosotros lo que tenemos son en realidad dos podcasts. Uno de ellos, que un poco que los dos abarcan historias, pero desde miradas distintas. Porque el más reciente, por decirlo así, lo abarca más de una forma un poco más sintética, a través de viajes en el tiempo, hacemos ahí un poco de trabajo de sonorización y todo ello. Pero es cierto de que la parte digamos, de la responsabilidad de aquella información que se brinda tiene que trabajarse previamente con todo un proceso de documentación de por medio, ¿no? Que es una documentación objetiva y todo lo demás. Es cierto que en algunos momentos hemos tocado temas un tanto más actuales, como por ejemplo aquí en el Perú, recuerdo fines del año pasado, bueno, del anteaño pasado, ya que estamos en 2022, hubo una crisis política realmente importante aquí en nuestro país, y nosotros entendiendo también que, por ejemplo, hay episodios concretos en la historia de cada país que más adelante van a convertirse en parte de nuestros libros de historias, es que también nosotros nos metimos un poco a ello. Y quizás ahí sí es un poco más delicado ponerse no a documentarse, porque la documentación es incluso más inmediata, pero justamente saber cómo delinear esa línea entre la información y entre la postura personal, porque obviamente toda postura personal es subjetiva de por sí. Entonces, esa línea que muchas veces puede parecer difícil, hay que saber cómo delimitarla. Sobre todo para que, y en nuestro caso, una de las cuestiones que siempre nos importa bastante es poder mantener siempre una línea de nuestro podcast que sea reconocible por las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, un poco en atención a ellos, que tratamos de siempre ser responsables con la información que votamos y también con las opiniones que vamos realizando. Y bueno, es básicamente eso lo que nosotros vamos realizando. De hecho, aquí en el país hay otros podcasts de difusión histórica, pero a diferencia de otros países como, no sé, España, Argentina y otros más, aquí la historia todavía en materia de podcast no se desarrolla de una forma masiva, ¿no? Es decir, son pocos los podcasts que hablan de historia, y de hecho los propios medios de comunicación tradicionales y que tienen todos los instrumentos, las herramientas para poder realizar productos profesionales, aunque luego podemos detallar qué es profesional y qué no es profesional en materia de podcast, desarrollan ya sus propios podcasts, pero todavía no han entrado en la temática de historia, sino es a través de, por ejemplo, pasajes tipo efemérides, ¿no? Que pueden ponerlo en la radio y que luego lo suben a un feed también, ¿no? Entonces, básicamente es así como al menos se maneja aquí en nuestro país. Pero bueno, es un reto interesante y es un reto importante siempre estar trabajando con información de por medio, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que comentaban con temas de conspiranoia y todo ello, las teorías de la conspiración también es parte de hechos históricos que han pasado. Y claro, al final, con esta pandemia también hemos abarcado y hemos mirado también ese tipo de situaciones, porque efectivamente hay muchas personas que realmente, digamos, ya no ven las teorías de conspiración como la anécdota, sino que realmente se identifican con muchos de sus fundamentos, y ahí está un poco también la tarea en saber cómo establecer por qué es que nosotros todavía sí consideramos que son algunas teorías de conspiración que no tienen mucha cabida, ¿no? Pero bueno, están ahí, son parte del debate y hay que tratarlas también.
Pues eso. Totalmente de acuerdo con el tema de lo que has comentado. No sabía exactamente el estado de desarrollo de los podcasts de historia. Me imagino que no solamente será historia local, será un poquito más historia universal, ¿no?
Sí, de hecho que tocamos ambos, ¿no? Historia del Perú, historia universal, sí.
Pues luego hablamos a ver dónde pillo ese feed que me interesa. Vale, pues de lo otro no hemos tocado demasiado sobre
sobre la preparación.
Sobre la preparación, no, sobre la calidad de, porque ya hemos determinado que es importante tener el contenido, creo que hemos llegado a esa conclusión, nos hemos acercado a ella, de que es más importante el contenido, la calidad del contenido, que la cantidad del continente. Y ahí es donde entra el tema de la profesionalización del podcasting, de la producción y de todo esto que hablábamos antes, de si tiene más calidad un profesional del contenido o prima más la producción, aunque quien exponga el contenido, ese contenido sea de peor calidad, aunque esté mejor sonorizado, esté mejor ambientado, no sé. Y una cosita, ya que ha venido por aquí José, le voy a ceder los mandos y así me quedo yo como ponente y que vaya José dirigiendo. Buenas, José.
Buenas. Perdón, pero he tenido un problemilla con el cliente de Telegram y no me funcionaba esto. Bueno, una cosa, ya que os he escuchado a varios de vosotros comentar los podcasts, yo quería hacer un breve, algo parecido a lo que acaba de decir Samuel, y os quería preguntar la primera pregunta a todos vosotros. ¿Qué preferís más? ¿Una persona con buenas dotes de comunicación o una persona que sea un experto en una materia? Por ejemplo, vamos a empezar por Samuel.
Ya lo hemos tocado este tema.
Ah, vale. Sí, vale,
Eso es donde he ido a degüello con ese primer punto, diciendo que yo iba a defender esa postura, que prefiero a un especialista hablando antes que a mil todólogos, mil generalistas, tertulianos de televisión, cosas así.
Vale. Pero no me refería a comunicador de esa forma, me refería a comunicador, una persona que tiene dotes de comunicación, pero que, digamos, es mejor comunicando, o sea, me explico, por ejemplo, todos vosotros, por lo que yo escucho ahora mismo, son podcasts que son, entre comillas, técnicos, o sea, que hablan de una materia en profundidad, pero en aquellos podcasts, por ejemplo, el mío, que hablo de cosas técnicas, pero no soy un experto en esa materia, y que meto o reflexiones o opiniones, ¿ahí hace falta también ser un experto en ese contenido? ¿Quién quiera? ¿O Samuel o quien quiera?
Yo esto bueno, creo yo, que ya lo... Sí. Perdón. Enseguida te paso. Creo que esto ya lo tratamos en alguna ocasión y yo sigo pensando lo mismo. No solamente de cosas técnicas llenamos el feed. De vez en cuando, para poder variar un poco y para poder romper con el torrente de información que nos llega, de información y de formación, conviene que haya este tipo de temas incluso dentro de un podcast técnico, medianamente técnico, o que se acerca de divulgación de algún tipo de tecnología o de algún tipo de materia. Esas opiniones siempre están bien, porque es que yo mismo lo he hecho cuando va a hacer un año. Hablé de una cosa que es bastante exclusiva y simplemente por dar una opinión sobre eso me he encontrado con la sorpresa que es uno de los capítulos que más reproducciones tiene, simplemente porque hay gente que coincide en ciertas opiniones conmigo y ayuda a difundirlo. Así que, bueno, pues oye, sí, están bien esas reflexiones, pero si yo escucho algo, es más por su calidad técnica que por la calidad de sus reflexiones.
¿Alguien más?
Okay. ¿Alguien más? Bueno, algo? Yo quería decir algo. Bueno. Yo por eso había hecho una referencia que yo tenía como una cosa muy de género, porque en mi caso creo que lo que hacemos nosotros, la forma tiene mucho que ver con el contenido. Al ser información, a veces, no ser información, ser desinformación, y al nosotros burlarnos de eso, en general, en primer lugar, tratamos de que se note que estamos hablando de cosas que no sabemos o que podríamos no saber. o sea, que nadie que nos escuche piense que somos realmente conspiranoicos, ¿no? Entonces muchas veces vamos a veces a improvisar, o sea, sobre la marcha, o llevamos una temática así que la elegimos por al azar y vamos y hablamos sobre eso y leemos información al aire. Entonces no sé si ahí se puede aplicar esto de ser un experto. Quizá entendemos de narrativas, por ejemplo, entendemos cómo se dan las narrativas dentro de las conspiraciones, pero en general sobre las temáticas que vamos a tratar son muchas veces improvisadas al aire, por un lado. Y por otro lado, nuestro podcast inició como también un remix de voces. Entonces recogemos discursos de otras personas, hacemos recortes de las partes más delirantes y graciosas para nosotros y las intercalamos en medio de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, y después ponemos música. Entonces queremos dar la sensación de que de alguna manera nos conectamos a la parte más oscura de Internet y nos están llegando voces desde ahí. Entonces, la calidad técnica, o sea, ahora nos estamos fijando, pero en realidad no era algo que nosotros buscábamos. No buscábamos que se escuche límpido o perfecto, sino más bien que se escuche bastante oscuro, ¿no? Entonces no nos fijamos mucho en eso y eso también hace a una estética, ¿no? Una estética medio underground, ¿no? De que esos discursos los estamos sacando del submundo. Entonces por eso te digo que en el caso nuestro, y por eso hacía referencia que era de género, o sea, no tenemos que necesariamente, sino todo lo contrario, ¿no? Decir que nuestra información es fidedigna, sino todo lo contrario. Queremos que se note, ¿no? Que estamos desinformando en broma. Diferente a los casos que dicen ustedes, ¿no? De cosas más técnicas, de historia, como decía Jorge.
Sí, pero una cosa que... Ah, perdona, yo sé, acaba.
Sí, sí, no, ya terminé.
Pero una cosa, pero yo cuando la figura, por ejemplo, del divulgador, el divulgador realmente, por lo menos los que yo conozco divulgadores, no son expertos como, digamos, gente con unos conocimientos profundos en una materia. Suelen ser gente que tienen conocimiento, pero lo que destacan es que son muy buenos comunicando. ¿Creéis realmente que un divulgador tiene que ser un experto muy profundo en una materia? ¿O simplemente con que tener unos conocimientos ya puede empezar a divulgar?
Ah, ya puede empezar, o sea, siempre y cuando también esté bien asesorado, ¿no? Porque hay, creo que la mayoría de los divulgadores que vi, por lo menos, están bien asesorados o plantean debates con otros divulgadores, ¿no? A veces hay comunidades, ¿no? De divulgadores. Pero yo voy más divulgadores en YouTube, sobre todo, ¿no? Que me parece que no es que cualquiera se pone a hablar, ¿no?
Vosotros que, digamos, sois expertos en cada una de las materias que utilizáis en vuestro podcast, ¿cómo o qué norma utilizáis con ese conocimiento para...? Porque generalmente a los oyentes que tenéis vosotros, ¿de qué nivel son? ¿Son realmente un nivel alto de esos conocimientos o siempre transmitís a gente simplemente para enseñar o con modo de aprendizaje? ¿En vuestro oyente qué nivel tiene de conocimiento de lo que vosotros habláis? Por ejemplo, Giancarlo, vamos a empezar por ti.
Bueno, en mi caso, la gran población que me suele escuchar no es tan tecnológica. Es decir, no tiene conocimientos avanzados de seguridad informática o de la parte informática. Yo puedo estar hablando de... cierta falla que existe en ciertas aplicaciones y aunque tú puedas ser una persona que utiliza esa aplicación al no conocer de manera avanzada que existe esa falla, porque de repente no eres una persona que está al tanto de las informaciones tecnológicas, yo lo que voy a hacer es actualizarte, decirte, mira, en este momento existe una falla en la aplicación que tú probablemente estás usando. Entonces, la parte técnica la tengo que explicar para una población que no consume tecnología y a veces suele ser complejo. Pero tengo claro que cuando yo voy a tratar también de explicar el proceso, aunque trate de no utilizar los procedimientos técnicos para que se me pueda entender, va a haber también personas del rubro tecnológico muy expertas, a que si yo suelo decir algo que no está bien dicho por la técnica, por el problema como está pasando, voy a tener de una vez alguna reacción negativa. Es decir, mira, te has equivocado en este tipo de cosas o estás equivocado en esta información y tú este tipo de cosas. Al menos que existan opiniones sobre un punto específico que puede ser de alguna forma dar cabida a una manera para cierta población y a otra manera no. Vamos a hablar del caso de la seguridad. Hay personas que no le prestan mucha atención a cómo están conectadas a internet. Ellos prefieren la facilidad de conectarse a aplicaciones, a realizar ciertas cosas con gran facilidad y a prestarle menos atención a la seguridad. Entonces, si yo te pregunto, mira, ¿cómo haces tú tu contraseña más segura? ¿La haces de manera manual o la haces a través de un gestor de contraseña? Entonces, de repente, la persona, gestor de contraseña, ¿qué es gestor de contraseña? Y tengo que explicar los puros del ámbito de la seguridad informática. Van a decir, no, un gestor de contraseña puede tener vulnerabilidad, puede tener un leak, que es decir, una falla donde se expone todo este tipo de información. No, no, eso no es seguro. Es mejor hacerla manual, por uno mismo. Entonces, pero es una propia de un purista del área que es válida tenerla, pero también hay otro tipo de población que normalmente ve a afianzarse a esa, y si no, le gusta la facilidad y el gestor le da ese beneficio de seguridad, no tan alto como el purista, pero lo suficiente como para estar protegido.
Una cosa, es que no sé si soy yo. ¿Giancarlo, habéis escuchado con cortes en el sonido?
Sí, han venido bastantes cortes a partir de lo del leak.
Vale, pues ya está. Y bueno, ¿y el resto de vosotros qué tipo de perfil tenéis de oyente? ¿Tenéis un perfil más avanzado, un perfil más de iniciación? Por ejemplo, Jorge.
Bueno, en nuestro caso sí tenemos un perfil un poco más exigente de escuchas. Al principio no tanto, pero luego sí, porque en realidad dentro de quienes nos escuchan pues tenemos muchos arqueólogos, historiadores y demás personas, y un poco antes de eso, hablando con respecto al tema de la figura del divulgador y todo, recuerdo una vez que conversando justamente con un historiador nos decía que digamos, dentro de los historiadores mismos hay posturas distintas, ¿no? Porque muchas veces muchos de ellos hacen trabajos de investigación, pero que está escrito para el propio historiador, ¿no? O sea, para su propio público, y nos decía muchas veces falta esta figura del divulgador, que no necesariamente tiene que ser historiador, pero que traslade un poco la información a las personas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya volviendo un poco al perfil, nosotros sí tenemos un perfil mixto, hay muchas personas que en realidad escuchan y les interesa bastante cómo tratamos de... O sea, sí abarcamos a fondo los temas, pero tratamos de trasladarlos y de no hacerlos tan complejos y tratar de no simplificarlos, pero al menos explicarlos significativamente para que las personas puedan entenderlos. Pero al mismo tiempo mantener el equilibrio de que no sean tan banales o tan que sigan teniendo la sustancia adecuada, por ponerle en algún término, para que justamente el otro perfil de oyentes también no se sienta defraudado, diga, bueno, estas son cosas que yo ya me sabía o que las puedo leer ahí en una página web al toque, ¿no? Entonces, es un perfil un poco mixto y eso nos ha invitado a tratar de mantener ese equilibrio con respecto a los episodios que vamos desarrollando.
Una cosa, he visto también que aquí hay un usuario que está aquí, Kael, pero no lo he escuchado yo en el tiempo que estaba. También tiene un podcast, si nos puedes comentar algo y también responder a la pregunta que estoy haciendo de qué perfil, si tiene un podcast, qué perfil tiene de conocimientos tu oyente. ¿Me estás escuchando?
O sus gustos como oyente también.
También. Si
oyente. ¿Vale?
No está silenciado, ¿no? No está. Bueno, no... No sé si puede decir algo. Bueno, y por último me quedaba por, creo que Joseph, a ti no te preguntaba por el perfil de tu oyente, ¿no?
No. Sí. Nosotros, la verdad que ya hablamos para gente que nos sigue. Como hay conspiraciones que son muy complejas y muy, muy enraizadas también en la historia, a veces nos olvidamos de actualizar, pero de vez en cuando lo hacemos, ¿no? Explicamos de dónde surgen algunas cosas. Pero como no es nuestro afán explicar, sino más bien burlarnos de ciertas cosas, generalmente no lo hacemos. Si vamos a hablar, no sé, del Área 51, asumimos que todo el mundo sabe lo que pasó en Roswell, todo lo que se generó luego en la conspiranoia, ¿no? Simplemente retomamos cosas, o a veces decimos, ya hemos hablado de esto antes, pero no lo pensamos para gente que no sepa del tema. Igual pasa que cualquiera puede disfrutarlo, me parece a mí, pues nos han dicho a gente que simplemente lo escucha y se ríen, porque generalmente estamos ahí tratando de hacer humor, hacer chistes, de quitarle seriedad al tema, y sobre todo en esta época. Entonces, me parece que es para todo el mundo, pero es para iniciados en la conspiranoia, nada más.
Y en tu caso, Samuel, ¿qué perfil tienes de oyente?
Pues ya me gustaría saberlo, porque tengo una base de oyentes, teóricamente, que deberían saber de qué va la cosa. Pero de vez en cuando me he encontrado con alguno y dice, no, me pongo tus podcasts para dormir. Digo, bueno, vale. Y esto, pues...
¿De qué era tu podcast, Samuel? Discúlpame.
De tecnología de virtualización, principalmente. Okay. Vale, una tecnología, pero un área también específica, igual que la de Giancarlos, es la de seguridad, orientada más a... por lo que ha dicho, más al mundo generalista, a un público general. Lo mío está orientado a un público un poquito más específico, administradores de sistemas, y vamos, que no es para el que se compra un ordenador para hacer muñequitos y publicarlos en su canal de la red social de turno. Entonces, yo tengo, perdón, tenía esa impresión de mi perfil, y por feedback me he dado cuenta de que lo tengo, ¿vale? Que son poco pródigos en dar algo de feedback. No consigo motivar a la gente para que escriba comentarios, para que aporte tal, más allá de participar en un canal de Telegram o en varios canales de Telegram. Y luego tengo también, que me ha llevado una grata sorpresa, de que hay gente que simplemente es que les interesa cierto tipo de tecnología, no la entienden bien y vienen buscando referencias, vienen buscando... información, apoyo, ¿vale? Con lo cual, sí, es lo que era lo que yo buscaba en un principio, preparar una serie de contenidos de forma que mantuvieran el nivel técnico, pero bajando el nivel de la locución a algo asimilable, entendible por un público más amplio. Ni que decir tiene que todavía, después de 60 capítulos, todavía no lo he conseguido, ¿vale? Sigue siendo mi deuda con los oyentes, tener una forma de hablar, una forma de explicar las cosas que pueda entenderlo cualquiera sin una gran base de conocimientos técnicos. Y bueno, con lo que respecta a mi podcast es eso. Pero luego participo además en un podcast comunitario, como puede ser WinTablet, donde sí tocamos un poquito más de todo, y ahí puedo aportar, siempre desde el punto de vista de tecnología, de funcionamiento y tal, puedo aportar sobre las cosas que conozco, que he tocado, o simplemente una opinión de, pues, la de siempre. Ya sabemos todos que cierta marca que vende ordenadores y teléfonos no es mi favorita, pero bueno, ahí están y si hay que opinar sobre sus productos, pues voy a decir lo de siempre. Es eso, y una cosita que tenía apuntada, pero que se había que se ha caído Jean Carlos, era que qué suerte que tiene feedback, que tiene opiniones, que tiene comunicación más o menos fluida con sus oyentes. Yo no consigo esa comunicación tan fluida. Y ahí os dejo la pelota botando por si queréis hablar del feedback. Hombre, o si
Samuel, lo damos Samuel, por... que tienes un grupo de Telegram con 200 personas que hablan bastante, ¿eh? ¿Te parece poco?
Vamos, participamos 20.
Bueno, pero ya son 20 con bastantes mensajes. O sea, feedback no tiene exactamente con los comentarios del podcast, pero si tiene un grupo que eso, por ejemplo, yo lo conozco bastante, que muchos podcasts tienen un grupo de Telegram, y yo creo que en ese caso el feedback que recibe no va directamente por el podcast, sino va más por el grupo de Telegram, Discord, como queráis llamarlo. Yo es que creo que los comentarios de los podcasts con esa nueva herramienta externa son inexistentes y no creo que sean muy necesarios. Pero una cosa que os quería preguntar, porque no sé si lo habéis preguntado al principio, porque como el título de esta mesa va a ser se debe ser un experto para un podcast, y mi pregunta es, ¿qué es un experto para vosotros? Por ejemplo, Jorge. Bueno, Samuel, no sé si lo habéis preguntado eso, ¿no?
Sí, era lo que... Era el planteamiento inicial. Era que yo iba a defender que por lo menos exista alguien que tiene el conocimiento de lo que está hablando, de que
pero a qué nivel
pues en mi caso al nivel más alto posible.
Ah, vale, es que el conocimiento es muy amplio. Yo me refiero si para experto vosotros tiene que ser una persona con un conocimiento detallado en una materia específica, o simplemente saber un poco de todo dentro de ese ámbito. Por ejemplo, Jorge, para ti un experto, ¿qué es exactamente?
Bueno, el experto va dependiendo, ¿no? Si yo quiero, digamos, no sé, siempre tratándolo desde mi experiencia, si yo quiero tratar un tema, no sé, de historia sobre una batalla naval, qué sé yo, que ocurrió aquí en el Perú, obviamente un experto va a ser un historiador que de repente incluso esté también en la Marina de Guerra de nuestro país, ¿no? Ser un experto. Pero en realidad, a nivel de... O sea, si una vez más, si quiero circunscribirme únicamente al término de experto, obviamente tendríamos que, en mi caso, hablar pues de historiadores y de arqueólogos que conocen concretamente su tema porque es materia de investigación de desarrollo profesional, pongámoslo así, ¿no? Entonces, más experto que es un poco complicado, ¿no?
Pero un experto, Jorge, perdona, pero un experto, como le he dicho a Samuel, un experto puede ser una persona que conozca un poco de cualquier materia dentro de un ámbito, por ejemplo, un historiador, pues historia general, que sepa un poco de la historia latinoamericana, la historia europea, historia de Oriente Medio, o un experto realmente está enfocado al conocimiento exhaustivo en una parte de ese ámbito.
También depende un poco de la definición propia del profesional, ¿no? Pero yo pensaría que de todas formas, dada la característica, por ejemplo, de divulgación que nosotros realizamos, es que para mí un historiador ya es un experto de la historia, que obviamente tenga ámbitos de desarrollo mucho más profundos en determinados episodios históricos, es parte de su desarrollo profesional, ¿no? Pero digamos, si yo a un historiador le pregunto si es que está en la capacidad, por ejemplo, de poder conversar sobre, no sé, la Guerra del Pacífico, y me dice, sí, claro que sí, conozco de ello, y me actualizo al tema, si grabamos en 2 semanas, pues yo pienso que es un experto, porque es un experto de la historia y tiene toda una formación de por medio. Entonces, más o menos yo lo veo por ahí, pero incluso voy un poco más allá, porque a nivel de personas con quienes conversamos determinados temas, también quiero ser honesto en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos divulgación histórica, pero yo no soy historiador y mi compañero tampoco es historiador. Eso nos exige el doble por un tema de preparación, pero también pensaría de que no sería totalmente congruente si todos mis invitados necesariamente tienen que ser historiadores o necesariamente tienen que tener la profesión, porque claro, entraría en un conflicto de decir cómo yo no soy un especialista y sin embargo hago un podcast de historia, y sin embargo voy a cerrar la puerta a otras personas que por ahí tengan el conocimiento, porque han estudiado también, porque es de su particular interés y porque se han fiado de fuentes bibliográficas objetivas y confiables, y no podría yo cerrarles la puerta y decirle no, tú no tienes la formación y por ello no te abro las puertas de mi espacio, ¿no? Porque, digamos, yo mismo, ¿dónde estaría parado, no? Entonces, más o menos, cuando nosotros hemos desarrollado episodios, hemos tenido expertos propiamente, pero también hemos tenido voces que no necesariamente tienen la formación, pero sí tienen el conocimiento de por medio, verificado con anterioridad, e igual los episodios salen realmente muy bien porque la información al final es fiable.
En tu caso, Joseph, ¿qué es para ti un experto?
Y es raro, mira, nosotros tenemos una dinámica en nuestro programa. Generalmente los podcasts los armamos como una charla. Y yo vendría a ser el papel de el experto. En realidad sí sé bastante sobre las conspiraciones, como te digo, pero lo principal que manejo son las narrativas que se construyen. Y mi compañero con el cual lo hacemos, él hace el papel del ignorante. Entonces, generalmente estamos ahí como haciendo una dinámica medio de que yo le estoy contando cosas que él no conocía. Y me parece que es como muy interesante hacerlo así. Salen charlas más dinámicas y más amenas. Para mí, experto, me parece que cualquiera que más o menos pueda acreditar con lo que dice, que sabe de lo que dice, me parece que no es necesario ningún título, ni de una profesión, ni de nada. Me parece, y algo que lo prueba, por ejemplo, es que Joe Rogan sea el podcast más escuchado del mundo, y el tipo es un ignorante en muchísimas cosas, y sin embargo, lleva expertos de todo tipo, los desmiente al aire, y maneja el podcast desde su lugar, de que él es el que lo hace, y listo. Yo lo vi hablando con un médico, un video viral que salió hace poco, que el médico le dice que es la información real, y él dice que no es así porque él lo dice, por ejemplo. Me parece que no hay reglas tampoco, ¿no? Muy, muy cerradas. Pero me parece que debería por lo menos saber un poco de lo que habla, como mínimo. Entonces, en nuestra dinámica, yo soy el que sabe un poco más que mi compañero, pero no podría decir tampoco que somos expertos en historia alternativa, como se llaman a veces las conspiraciones. Simplemente me interesa algún tema, indago en él, profundizo más o menos cómo es la narrativa y trato de encauzarla en la forma en que hacemos nuestro podcast. Y me parece que todo el mundo puede hacer lo mismo, ¿no? Si uno está interesado en la historia, más o menos hay cosas que ya viene sabiendo, ¿no? Y puede, sin ser historiador, simplemente indagar en un tema, en una temática, y tratar esa temática, ¿no?
Sí, es una cosa que yo quería tratar. Yo sé que ya que la has sacado, vamos a seguir por ahí. Ya no es solo si tiene que ser un experto para un podcast, sino ¿qué formato es el mejor para un experto integrarlo en un podcast? O sea, el experto como la única persona que habla en el podcast, más como el formato de Joseph, donde hay una comunicación entre una persona que sabe mucho de un tema y una persona que sabe bastante menos del tema y que actúe como el que pregunta las dudas al experto. Porque eso yo también lo estoy utilizando en un formato, pero en vídeo, donde llamo a gente que sabe muchas cosas de un tema y que me lo tienen que explicar a mí. Y entonces yo soy el espectador que, claro, como en un vídeo no pueden, además son vídeos grabados que no son directos, no pueden hacer preguntas porque solo pueden escuchar, pues yo haría el papel de esa persona que pregunta las dudas, que son pues los espectadores. Entonces, ¿qué formato creéis que es el mejor para integrar un experto? ¿Él solo, nada más que hablando de un tema porque tiene muchos conocimientos, integrarlo tipo Joseph con otra persona que tenga menos conocimiento, o un debate con varios expertos y un moderador? Pues, por ejemplo, Samuel, ¿cuál crees que es el mejor formato para, digamos, utilizar el valor del experto?
Pues yo aquí me quedo con una opción que se ha copiado mil veces, pero se ha copiado mil veces porque funciona. No sé si os acordáis de los programas que hacía Eduardo Punsen en Televisión Española, en La 2.
Redes, se llamaba, ¿no? Redis, ¿no?
El programa. Efectivamente. En la cual, efectivamente, el propietario, el productor, el podcaster, invita, habla de temas, luego invita a un experto, donde se amplía el tema y funciona de esa manera. Yo invito a alguien que sabe mucho más que yo, que me cuente el tema y ya sabemos que nuestra profesión en la informática es un poco más determinista que sabemos que todo va a ser o funciona o no funciona, o es uno o es cero. No hay como en, por ejemplo, en historia, en política, en economía, en, no sé, multitud de otras áreas donde sí se pueden ver más términos medios, donde se puede llegar a acuerdos. Lo que es una lástima es que lo que no vamos a ver son podcasts, o vamos a ver muy pocos, igual que no vamos a ver programas, donde el entrevistado y el entrevistador se líen a mamporros dialécticos, por llamarlo de alguna manera. Que no se pongan de acuerdo y acaben diciendo, bueno, pues aquí no estoy de acuerdo. Creo que era, no sé quién ha sido, si Jorge o Joseph, quien ha dicho antes lo del podcaster que invitó a un médico y le desacreditó en línea o algo así.
Sí.
Eso es lo que me gustaría ver en algún podcast tal. Así que, bueno, creo que ese es el formato más adaptado y bueno, que es un formato que empecé a integrar yo hace un tiempo en mi podcast, pero vamos, que no he conseguido integrarlo con buena asiduidad.
¿No conseguiste contrincante en el debate?
Ah, sí los hay, pero que es por otros motivos, ¿vale? Es que soy un poquito vago.
Ah, bueno.
Continúa tú, Josep. ¿Qué formato crees? Porque el tuyo, el que tú acabas de decir, ¿o te gustaría probar otro formato para la manera de integrar un evento?
No, porque, o sea, en nuestra dinámica, en realidad, yo querría incorporar a alguien que venga a aportar, no sé, algún tipo de creencia más que experticia en ciencias, porque como nuestra idea es más bien reírnos de las cosas que cree la gente, de los delirios de las personas. O sea, para lo que hago yo no me interesa tanto la experticia de incorporar a alguien, pero me parece que lo mejor es la charla como entre alguien que sabe y alguien que no. Eso me gusta mucho, y así empezó en realidad cuando empezamos a hacer el programa en la radio, porque primero era simplemente voces y los discursos sumados a la música. Luego, en el momento en que empezamos a participar en el programa nosotros con locución, que fue un paso, la verdad, tremendo, porque nosotros totalmente amateurs hacíamos algo porque nos daba placer hacerlo, y de repente teníamos que estar en un estudio de radio transmitiendo al aire algo que no sabíamos hacer ni ahí. Entonces, la forma que encontramos de hacerlo, al comienzo teníamos un operador, que este operador nuestro jugaba ese papel de ignorante, pues le explicábamos a él cómo venía a mano con ciertas cosas. Y nos gustó mucho esa dinámica. A veces también tuvimos invitados que vinieron a explicar también sus visiones del mundo, pero también depende del invitado, pero en general lo que más nos gusta es la charla, el debate y la charla, no la exposición, ¿no? No que alguien agarre y exponga un tema y cargue las tintas sobre ese tema. Me parece que es mejor también el debate, si se puede dar el debate, ¿no? Pero la charla, sobre todo, ¿no? Que se pueda hablar y encontrar formas de construir conocimiento mientras se va hablando de un tema, ¿no? Que, como te digo, nosotros lo hacemos mucho porque muchas veces improvisamos las temáticas de los programas, ¿no? A veces en relación, o sea, a hechos de la política internacional, no sé, digamos, hay amenazas de que Rusia y Ucrania entren en la guerra desde el punto de vista de los medios de Estados Unidos. Entonces nosotros reconstruimos cómo viene todo el tema ese. Entonces tenemos una sección de actualidad desinformativa y luego como que recuperamos conspiraciones del pasado.
Vale, bueno, ya por último, me he perdido. Jorge, ¿cuál te crees que es el mejor formato o el que más te interesa a ti a la hora de meter un experto?
Ah, bueno, nosotros, al menos por ahora, tratamos de incluirlo en una conversación. Bueno, sigue siendo una entrevista, pero que suene lo menos entrevista posible, ¿no? Que suene lo menos acartonado y que trate de fluir de la mejor manera. De hecho, nosotros cuando tenemos invitados, tenemos una reunión previa en la que más o menos le comentamos cuál es la dinámica y le comentamos justamente que nosotros lo que queremos es que sea una conversación más que una entrevista. O sea, no es que querramos ir con nuestras tres, cuatro preguntas preparadas y le soltamos las preguntas y él o ella se despacha a su gusto. Y no porque no valoremos su aporte, sino porque creo que en formato podcast, siendo que estamos interpelando directamente a los oyentes de nuestros escuchas, suena mucho más interesante que exista esa química, esa fluidez. Desafortunadamente, tengo que decirte que no siempre funciona, porque nos ha tocado invitados que sí, digamos, van con su conocimiento ahí a rajatabla y empiezan a soltar y a veces es un poco difícil poder retomarlos. Pero también ya hemos probado otro tipo de inclusiones, que es un poco tratar de manejar los episodios con una explicación previa y ya solamente el invitado entra con extractos en los que realmente es sumamente importante y su aporte es esencial, ¿no? Entonces, vamos ahí un poco jugando con ello, no tenemos todavía ninguna fórmula mágica, pero bueno, al final lo que importa es justamente que su conocimiento llegue, pero llegue con, digamos, llegue que sea significativo para las personas que lo escuchan, ¿no? Porque sí nos ha tocado una vez de que tuvimos un invitado que realmente era un experto, y yo estuve fascinado con el episodio, pero luego, cuando vamos a ver el feedback, por ahí alguien nos dijo, claro, pero es que no entendía muchas de las cosas que decía él. Y volviéndolo a escuchar, claro, es que hablaba, digamos, los detalles que daban era para alguien que ya más o menos conocía el asunto y no para alguien que no conocía nada, ¿no? Entonces, hay un poco para tratar de manejarlo.
Bueno, como ya esto básicamente va a ser una hora, me gustaría hacer una pregunta, una última pregunta, y si es posible con una respuesta corta. Por ejemplo, vamos a empezar contigo, Samuel. ¿En qué ámbito o en qué temática de podcast crees o te interesaría más la participación de un experto, y en qué otra temática te da igual que haya un experto o no?
Pues sinceramente, en cualquiera que precise de datos precisos. No es lo mismo comentar un partido que hablar de historia del fútbol, por ejemplo. ¿Vale? Hablar de historia del fútbol requiere, por lo menos, tener algo de conocimiento de lo que ha pasado, de lo que hay alrededor. Comentar un partido, cualquiera que esté medio despierto es capaz de hacerlo. Lo mismo pasa con las noticias del día. Coger y repasar los titulares de 5 o 6 periódicos, agencias de noticias y demás. Comentar eso y resumirlo. Tampoco hace falta ser periodista, pero un análisis detallado y poder sumar 2 o 3 noticias que vienen, que están de alguna forma conectadas, ahí sí hace falta alguien que esté un poquito más enterado, que esté un poquito más formado. Ya no hablamos de historia. Por ejemplo, os voy a contar una decepción muy grande que me llevé con un podcast de historia hace mucho tiempo, que incluso usando como referencia, como chuleta, un blog que hablaba única y exclusivamente de esa temática, todo el blog, estos supuestos expertos en historia, la liaron de tal forma que yo, que me había leído el blog, sabía que la mitad de las cosas o las estaban improvisando sobre la marcha o las estaban intentando reencaminar porque no coincidían lo que supuestamente estaban haciendo, diciendo con tal. Afortunadamente, creo, eso provocó que dejara de escucharlos durante un largo periodo de tiempo y afortunadamente, por lo que oigo, parece que ya lo tienen un poquito más dominado, un poquito más controlado. Sí, creo que es bueno que por lo menos sepan de lo que hablan. Donde no voy a requerir un experto son temas de, no sé, humor, quizás.
Es tu opinión.
es que no sé, en el tema de humor, lo único que hace falta es una persona
que haga gracia.
Y no es lo mismo humor que sátira.
Pero cuidado, que el humor tiene más teoría de lo que tú te crees, ¿eh?
Claro, por eso digo, no es lo mismo humor, que es el chiste rápido, fácil, y que a los 10 minutos te has olvidado, ya para eso tenemos Twitter, que la sátira política bien construida, pues por ejemplo...
No sátira. Yo me refiero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el humor y escucho algunos youtubers que son, entre comillas, humoristas o tuiteros, o twitcheros, no sé si se dice bien, los que son de Twitch. Y Twitchers. Pues después escucha a alguno de ellos hablar y conocen monologuistas estadounidenses, han leído libros de monologuistas, saben la estructura de un chiste y la han explicado y te quedas fascinado. Claro. Y dices, pero esto existe y existen hasta palabras técnicas para comentar cómo hacer un buen chiste o cómo hacer un monólogo, que hay más teoría de la que tú te crees. O sea, no es que tengas que ser un experto, que hay gente a lo mejor en YouTube que te dice cuatro chistes y es muy gracioso. Pero que algunos monologuistas, por ejemplo, hay una estructura narrativa detrás para saber cuándo soltar el chiste, saber cuándo subir, cuándo bajar. Yo es que lo he escuchado, lo he escuchado.
Hay toda una tradición, además.
Claro, claro.
Y ya... ¿no? Sobre todo en Estados Unidos.
Exactamente. Y a mí me sorprendió, porque lo he escuchado de alguno comentándolo, porque mira, yo he escuchado a este monologuista, sobre todo por estadounidenses, que es donde surgió allí. Y en España hay también cursos de guionista, que también al final un monólogo puede ser como una especie de guión, pero que en cualquier tema, aunque te sorprenda, hay más teoría de la que creemos. Otra cosa es que la conozca la persona que está utilizando esa temática. Bueno, ya que está Joseph...
También hay muchas convenciones con el humor, ¿no? Es como que claro. A veces la gente también se va a un show de stand-up y se ríe porque es el momento de reírse, por ejemplo... Y que si alguien cumple con ciertos requisitos de un chiste, hay mucha gente que le puede llegar a parecer gracioso sin que lo sea tanto, ¿no? Por algo hay humor que a mí me parece medio acartonado a veces, ¿no? Que es medio, claro. Así como vos decís, medio teórico, ¿no?
O por ejemplo, el humor este que hay... es negro, que es este humor negro que se utiliza en algunos monologuistas, que te sorprende porque sí. No es solo decir una burrada, es saber decirla. Y para cuando ser gracioso, cuando herir o cuando... Pero hay que saber. Bueno, ya que estás, Joseph, ¿cuál es tu ámbito o temática de podcast donde crees que es más necesario un experto y cuál no?
Sí, algunos se meten en problemas. Para mí, siempre que hablen de ciencia. No, en ciencia tenés que tener en algún momento a alguien que acredite de alguna forma. Porque en otros ámbitos, uno puede juzgar, ¿no? Que el que te está hablando más o menos sabe de lo que habla, pero en ciencia, si uno no maneja ciencia, y bueno, podemos decir,
sí, te corta, Joseph. ¿Joseph?
No, o sea, es más difícil reconstruir. Hola, sí, tengo un problema en internet, sí. Se me corta.
Sí.
No, decía que en cuanto a podcast científicos, ¿no? De divulgación científica, ese tipo de podcast. Los otros en realidad no me interesa tanto la experticia, sino juzgar por mí mismo si lo que me dice o lo que me están presentando tiene alguna fiabilidad. Más en esta era, con toda la desinformación que hay y toda la locura por la pandemia, hay que tener los ojos bien abiertos. Entonces, prefiero yo tenerlos bien abiertos y no que me presenten a alguien como un experto. Porque muchas veces te pueden presentar como un experto a alguien que uno se analiza un poquito. Y me ha pasado con muchos de los supuestos científicos alternativos que vienen a hablar de la pandemia, que son generalmente unos chantas, y me gusta a mí, chanta acá en Argentina es como un estafador. Me gusta a mí más o menos tratar de darme cuenta también de cuando alguien me está estafando, porque es algo muy, muy importante en esta época de tanta desinformación. Entonces, salvo área científica, después que me presenten el que sea, yo quiero jugar, y si sabe o no sabe de lo que habla.
¿Y en la parte que menos te importaría el experto, el escuchar un experto?
No, por eso, salvo que sea un podcast científico o algún tipo de contenido científico, no me interesa la experticia demasiado en todo el otro género de podcast. Yo soy muy amplio para escuchar, escucho gente de derecha, de izquierda, de un lado, de otro, pues quiero saber qué habla todo el mundo y cómo se construye, no sé, la atmósfera ideológica que nos rodea, así que no me interesa demasiado eso, no es algo que busco.
Vale, perfecto. Jorge, en tu caso, ¿dónde consideras que es más necesario un experto? ¿Dónde te gusta escucharlo más y dónde te da igual realmente?
Y creo que ahí comparto un poco la postura de que los podcasts que se refieren a divulgación científica, y más aún en estos tiempos a temas que están ligados a la medicina, pienso de que ahí sí preferiría escuchar a un experto. ¿Por qué? Porque evidentemente eso abarca ya un ámbito propio de la integridad y de la salud de las personas, ¿no? Entonces, sobre lo otro podemos hablar mucho, ¿no? Es cierto que en otro tipo de podcast podemos encontrar fake news, podemos encontrar teorías conspirativas y podemos encontrar muchas cosas que pueden tener cierto daño o no. Eso es debatible, pero en temas de ciencia, en temas de medicina, en temas del cuidado de la salud de la persona, sí definitivamente tiene una incidencia directa en la integridad misma, y por eso es que yo ahí sí prefiero y considero que es mejor tener a una persona especialista, ¿no? Y por ejemplo, o para muestra un botón, como decimos aquí, y es de que, por ejemplo, aquí en el Perú es muy conocido un psicólogo que no solamente tiene programas de televisión, ya voy un poco más allá incluso, sino que y podcast, sino que hace stand-up. Pero claro, hace stand-up ligado a... explota los prejuicios que existen sobre temas psicológicos. Y es algo que va en contra totalmente de la propia ética profesional. Ya de por sí el Colegio de Psicólogos del Perú lo ha expulsado por las malas prácticas que tiene, pero él sigue haciendo dinero con sus shows, ¿no? Entonces, ahí sí yo consideraría que es preferible tener expertos hablando sobre temas tan sensibles para la persona, ¿no? Sobre lo otro, bueno, como también estaban diciendo, ¿no? Es decir, ya también depende del criterio de uno si saber o no aceptar determinados conceptos o determinadas ideas, algunas ideas que son totalmente trasnochadas y que están ahí, que están en formato podcast, y bueno, ya uno lo escucha y sabe más o menos por dónde van las cosas, ¿no? Pero sobre el otro sí creo que es mucho, pero mucho más sensible.
Y por último, que se me había olvidado, Andy Aria me dijo que os preguntara a cada uno de vosotros ¿qué tema futuro os gustaría escuchar en una mesa podcastera? Así que empiezo contigo, Samuel. ¿Qué tema te interesaría escuchar en una mesa podcastera?
Pues no sé, porque ya hemos tocado tantos y a la vez hemos tocado tan pocos. No sé, para mí lo que puede ser importante, no sé, preparación del contenido, preparación de guiones, ¿vale? Yo eso es una cosa que hago para, no solamente redacto para no equivocarme, sino que redacto para, precisamente, para forzarme a investigar sobre los temas de los que quiero hablar y sobre todo que no se me olvide o cumpla términos luego cuando estoy grabando. No sé, guiones en general.
Vale, perfecto, lo apunto. Jorge, ¿qué posibles temas te gustaría escuchar en una futura mesa podcastera?
Sí, también me interesa eso de los guiones. Bueno, no sé cuáles son todos los temas que se han tratado, pero por ahí el tema de guiones, de estructura narrativa.
No, Jorge, no hagas trampa, uno diferente.
Ya, ok. El tema de la sonorización de los podcasts, no sé si ya se ha tratado, pero ¿cuál es la fórmula que mejor le acomoda de acuerdo a la perspectiva de los que quieran unirse a la conversación, un poco para aprender también? Me interesa mucho ese tema.
Vale, perfecto. ¿Y Joseph?
Mira, yo entré hace poco al grupo, ¿no?, de Telegram, y te juro que todo lo que hablan es nuevo para mí, porque, como te digo, venimos de algo muy amateur, entonces toda la información que van dando sobre información técnica, por ejemplo, ahí estaba revisando una app que estaban charlando ayer, creo, me pareció muy interesante porque yo últimamente trabajo mucho armando, ¿viste?, del audio que sacamos, que grabamos en la radio al aire, armando el podcast. Se hace un trabajo medio arduo porque hay que igualar, hay que... a mí me interesaría mucho, no sé, algo técnico, una charla...
¿Edición de podcast, te parece?
Sí, sobre edición, estaría bueno, y qué sé yo, también algunos consejos o algo. Porque,
perfecto.
Estoy aprendiendo sobre la marcha.
Como todos, sí. Bueno, ya para finalizar, pues ya me gustaría simplemente, no sé si al principio lo habéis hecho, que digáis algún método de contacto, nombre de podcast, donde se puede escuchar vuestro podcast. Por ejemplo, vamos a empezar por ti, vamos, Joseph, ¿cómo se llama tu podcast y dónde lo podemos escuchar?
No, mi podcast se llama Pink Floyd, es un invento de la CIA. Estamos en todas las plataformas que están relacionadas con Anchor, Google Podcast, Spotify, ahora no las recuerdo todas, pero en Spotify estamos, y ahora estamos subiendo a YouTube, estamos haciendo una edición recortada en YouTube, porque en Spotify la ponemos con música, es la música que ponemos en la radio, y en YouTube, por tema de copyright, le sacamos la música, es música medio underground también, así que no creo que nos vaya a saltar algún problema de copyright realmente.
¿Qué nombre el canal? Perdona, Joseph, ¿qué nombre el canal del YouTube? No, de YouTube, ¿el mismo nombre?
Igual, el mismo nombre, Pink Floyd es un invento de la CIA.
Vale, perfecto.
Así nomás.
En tu caso, Jorge, ¿cómo se llama y dónde lo podemos escuchar?
Estamos igual en iVoox, en Spotify, somos Por las Rutas de la Curiosidad, así se llama el podcast. Y tenemos el otro que se llama Stalkers, con H, Stalkers, que refiere a la historia del... Bueno, es un tema un poco más dinámico, así que son los dos que pueden encontrarnos en redes. Tenemos un grupo en Telegram que está un poquito... un poquito que las telarañas están recubriendo los recovecos del grupo, pero estamos ahí.
Yo digo eso, que está muy tranquilo el grupo. Cuando un grupo está muy, muy tranquilo... Para no decir que nadie hace caso.
Sí, lo que pasa es que aquí, todavía aquí en Perú, están más acostumbrados al WhatsApp, ¿no? Entonces, el Telegram, que se utiliza ya, pero es mucho menos, ¿no? Así que bueno, igual estamos ahí por las rutas de la curiosidad y bueno, si ya les gusta, genial.
¿En tu caso, Samuel?
Bueno, pues el mío se llama Yo Virtualizador y bueno, pues tengo el podcast en iVoox. Y el canal de YouTube, pues en YouTube. Aparte de eso, hay un grupito, pero en la página Yo Virtualizador están todos los métodos de contacto.
¿YoVirtualizador.org o .com era?
.com.
.com. Vale, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. También muchas gracias a Kael, que no sé si nos está escuchando, yo creo que sí. Y bueno, recordar sí, llevas todo el rato, pues bueno, espero que lo esté escuchando. Y recordad que este audio después se editará y se subirá al podcast de la Unión Podcastera. Ya se pondrá, y también se anunciará en el grupo cuando esté ya publicado el audio. Así que bueno, pues me despido de vosotros hasta la siguiente mesa podcastera. Adiós.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Chao, chao.